Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches. Hoy es lunes 29 de noviembre. Estamos cerrando un mes fantástico aquí en Sumas y qué bueno poder compartir con ustedes una semana más, enseñando, aprendiendo. Yo creo que divirtiéndonos, aprendiendo de manera divertida. Son tantas cosas las que suceden aquí en Sumas. Le doy la bienvenida a Santiago Sicard para que me acompañe esta noche como todos los días. Santiago, ¿cómo está usted?
Muy buenas noches, Ivette. Muy buenas noches a toda nuestra audiencia. Vengo descansadito del fin de semana y, como usted dice, para cerrar el mes con total energía, con total alegría, porque creo que es un mes más, además un mes de Thanksgiving, ¿verdad? Un mes para agradecer aún más. Así que bien, bien tranquilito. ¿Qué tenemos para el día de hoy, señorita Ivette?
La agenda de hoy llega gracias a AFP Siembra. Invierte para ti.
Ya es costumbre que iniciamos los factores del día en el mercado internacional y vamos a hablar del Omicron, en realidad del impacto que los mercados globales pueden tener por cuenta de las preocupaciones de esta variante del COVID.
Así es, vamos a continuar hablando de la inflación global que afecta a muchas familias y negocios.
Posteriormente, ya acercándonos más a las fronteras dominicanas, hablaremos de que las autoridades haitianas dividen el mercado binacional otra vez.
Luego seguimos con el Banco Central de la República Dominicana, que incrementó su tasa de política monetaria, no aplica a facilidades otorgadas a las EIF para préstamos a sectores productivos.
Enseguida hablaremos de la Autoferia Popular, que según nos informaron esta mañana, durará hasta el 5 de diciembre.
Ya para finalizar con los factores, hablaremos del incremento de las compras por Internet con tarjetas de créditos emitidas por los bancos. Hablaremos de su crecimiento en los últimos 3 años.
Hoy en Conversando a Fondo les tenemos una invitada especial, la señorita Grace de Olio, quien coordinó el primer estudio de salud financiera de la República Dominicana. Conversaremos con ella sobre el estudio, sobre sus conclusiones, bueno, y sobre los resultados que se tuvieron, por supuesto.
Seguido vamos a hablar de la estadística de hoy. Santiago, hoy nos cuenta números bien valiosos. Santiago, ¿qué nos trae?
Por supuesto, hablaremos de ese estudio de salud financiera y nos vamos a referir a la planificación.
Bueno, seguido de ello, como hoy hemos hablado de salud financiera, yo creo que nos cae como anillo al dedo tener una conversacioncita así en Descifrando el Mercado con Pamela Pichardo para que nos ayude a entender todo esto y que nos traiga temas de súper interés. Yo no sé si a usted ya Pamela le comentó.
Ya me mandó una oreja, como dice usted.
Cuénteme.
Vamos a analizar si es el momento más indicado para invertir o no, en el caso particular de cada oyente, para que escuche a Pamela, tome nota y reflexione. Y finalmente, nos vamos con nuestra frase a recordar, que también habla hoy de libertad financiera. Así que está chulísimo el programa.
Bueno, quédense ahí, señores, quédense ahí, porque de verdad que lo que viene está muy bueno. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Empezamos en los mercados globales, donde después del viernes, el Black Friday, no fue solo en las ventas masivas en los Estados Unidos, sino también hubo posteriormente un Black Friday en el mercado de valores, donde el Dow Jones y los principales indicadores de las bolsas cerraron en negativo, marcando, digámoslo así, récords históricos que no se veían desde febrero de este año, en caídas, pues. Y esto correspondió a las preocupaciones que hay por la variante del COVID que fue descubierta supuestamente proveniente de África, pero que ya se encuentra en algunos países de Asia y también de Europa, el Omicron. Las acciones de Asia cayeron hoy lunes, mientras que los mercados europeos y los futuros de Estados Unidos pues tuvieron un rebote después de esa fuerte caída del viernes. Es importante señalar que los futuros de las acciones estadounidenses apuntaban desde comienzos de la madrugada a una apertura alcista en Wall Street, luego de que, como decimos, el Dow Jones sufriera su peor caída en más de un año el viernes pasado. Los precios del petróleo también se recuperaron algo hoy. El crudo Brent y el WTI subieron. El WTI, que es la referencia que usamos acá, inició con un alza del 6% el día de hoy. Sin embargo, se dice o dicen los analistas que las próximas dos semanas pueden venir cargadas de mucho nerviosismo en los mercados, pues los analistas se están preparando para analizar la evidencia de cómo la variante Omicron podría poner en peligro no solo más vidas, sino alterar la economía global y continuar afectando a los mercados después de la dramática caída que hubo el viernes pasado. Es importante enfatizar que en esta etapa todavía existe muy poca evidencia de laboratorio y muy pocos datos del mundo real. Todo lo que se está es especulando. Todavía no se sabe si esta variante de Omicron realmente es resiliente a la vacuna o no, si la vacuna funciona o no. Pero lo que sí sabemos es que algunos países han comenzado a aumentar sus restricciones, incluso migratorias. Países como Japón, Australia, Hong Kong han comenzado a cerrar sus fronteras de nuevo y en otros se han incrementado pues los requisitos de ingreso a los países. Así que un tema que, como veníamos diciendo aquí en Sumas, todavía no está resuelto y esperamos, por favor, a toda nuestra audiencia, esperamos que se cuiden mucho. Los que no se han vacunado, por favor, vacúnense. Los que no están usando las mascarillas en los lugares cerrados, háganlo para que evitemos que las restricciones más severas pues lleguen a afectarnos aquí en el país. Eso es lo último que deseamos todos. Ojalá podamos seguir viviendo medianamente bien como lo hemos hecho, pudiendo salir a la calle, pudiendo ir a la playita tranquilos, sin toque de queda, pero eso solo depende de la ciudadanía. Así que por favor, miren que esto todavía no se acaba, nos queda un camino por recorrer y solo depende de nosotros si podemos conservar esas libertades que por ahora tenemos, pero que ya en otros países se están volviendo a restringir.
Sí, es Santiago. Y eso que usted dice, así brevecito, señores, crea usted o no crea que la mascarilla protege o no, úsela, porque usted no sabe a quién usted sí le puede hacer daño por no estar usando su mascarilla de manera adecuada. Si usted no cree o cree, eso no es problema. El problema es que hay vidas en juego. Bueno, vamos a hablar ahora, Santiago, con respecto a la inflación y el efecto que este ha tenido en las familias y los negocios mundiales. Desde tiendas de electrodomésticos en Estados Unidos hasta mercados de alimentos en Hungría y estaciones de gasolina en Polonia, el alza de los precios al consumidor, alimentada por los costos elevados de los combustibles y problemas en la cadena de suministros, están creando más problemas para hogares y negocios por igual. El aumento de la inflación está llevando a incrementos de los precios de alimentos, gasolinas y otros productos y forzando a muchos a tener que decidir entre gastar más de sus fondos o apretarse los cinturones. En las economías en desarrollo, la situación es especialmente nefasta. Dice textualmente quienes dirigieron este estudio que hemos notado que estamos consumiendo menos, dijo Gabor Pardi, que estaba de compras en un mercado de alimentos al aire libre en Budapest, la capital húngara, tras comprar una bolsa de verduras frescas. Dice, nosotros tratamos de comprar lo más barato y lo más económico, incluso si no se ve tan bien. A casi dos años del arranque de la pandemia del COVID-19, el impacto económico de la pandemia de coronavirus, el impacto económico de la crisis se sigue sintiendo incluso después que los países salieron de duros encierros y la demanda del consumidor se recuperó. Así es que, familia, tengamos paciencia, sigamos trabajando duro, diversifiquemos los ingresos y nada, con fe y esperanza.
Un reclamo desde hace varios días de la Municipalidad del Poblado de Anzapit, aquí en nuestra hermana nación de Haití, pues ha creado un problema porque ha vuelto a dividir el mercado fronterizo. Y es que, según se ha mencionado, el alcalde de la ciudad haitiana tiene casetas creadas para que los comerciantes dominicanos crucen a vender los productos manufacturados y agrícolas. Pero la gran mayoría de dominicanos se rehúsa a pasar al territorio haitiano por temor a la inseguridad que impera en Haití. Así que se ha disminuido de manera relevante el flujo de comercio que hay entre los dos países en ese mercado, perjudicando más a la población haitiana que a la dominicana. Un tema que el pasado viernes se evidenció de manera importante. Así que mucho ojo con esto, un mercado que es importante para ambas partes. Ojalá las autoridades continúen trabajando en arreglar estos pequeños inconvenientes que se presentan.
Ahora vamos a hablar del Banco Central de la República Dominicana, que aclaró este domingo que la decisión adoptada por su Comité de Mercado Abierto de incrementar su tasa de política monetaria de 3% a 3.5% no aplica las facilidades de liquidez otorgadas por la institución monetaria por un monto hasta 215.814 millones de pesos, un 5% del Producto Interno Bruto, para que las entidades de intermediación financieras canalizaran préstamos a los sectores productivos, hogares y MIPYMES con el objetivo de mitigar el impacto del COVID-19. En este sentido, los recursos otorgados por el Banco Central de la República Dominicana a las entidades de intermediación financiera a través de la facilidad de liquidez rápida se mantienen en una tasa de interés invariable hasta su vencimiento de 3% anual garantizada con valores emitidos por el Ministerio de Hacienda, el Banco Central, empresas privadas y por cartera de crédito de bajo riesgo. Asimismo, las facilidades otorgadas mediante la ventanilla del financiamiento de reporto se mantienen en 3.5 anual garantizada con valores emitidos por el Ministerio de Hacienda y por el Banco Central, razón por la cual deben mantenerse hasta un 8% anual, invariables hasta su vencimiento. Las tasas de los préstamos canalizados por dichas entidades y los sectores productivos y para hogares y MIPYMES a las tasas competitivas pactadas originalmente entre las entidades y el deudor, de acuerdo con los costos inherentes a estos segmentos del mercado.
Y de igual manera, las tasas fijas hasta su vencimiento de las tasas de interés de los préstamos otorgados a los referidos sectores con recursos liberados del encaje legal. Es decir, esas tasas tampoco se pueden modificar, ni las condiciones ni los términos de los préstamos canalizados por las entidades de intermediación financiera con esos recursos. Estas tasas de interés también permanecerán invariables para las renovaciones de líneas de crédito que mantiene el Banco Central de la República Dominicana luego del inicio del retorno gradual y ordenado de la liquidez otorgada. Así que, ojo, si bien el Banco Central subió las tasas, no cambian las condiciones de financiamiento para el sector productivo y para los hogares en la República Dominicana. Se deben mantener esas condiciones, según informó la autoridad monetaria. Importantísimo que toda la gente lo sepa, por si acaso en algún momento llegan a escuchar algo diferente, acaben con el rumor. Y si llega a haber un abuso de alguna entidad de intermediación financiera, pues acudan a los canales. El primero, como siempre decimos, hablar con la entidad financiera a ver qué es lo que está ocurriendo. Y si no funciona, pues ir a ProUsuario y a la Superintendencia de Bancos para su defensa. Hablando de bancos, vamos a hablar de la Autoferia Popular, que el Banco Popular Dominicano tuvo la gentileza de darnos la primicia ya hace un par de semanas. Y hoy lunes, entonces, anunció que sus tasas van desde el 4.75 hasta el 8.95. Bajo el lema Muévete y explora nuevas dimensiones, el Banco Popular Dominicano anunció la 26ª edición de la Autoferia Popular, en la que los clientes podrán financiar la compra de sus vehículos nuevos, aunque también habrá vehículos usados. El vicepresidente ejecutivo de negocios personales del banco, el señor Francisco Ramírez, explicó que la feria contará con tasas fijas de 5.75 a 6 meses, de 6.95 a 12 meses, de 7.75 a 3 años y de 8.95 a 5 años. Pero ojo acá, una tasa fija especial para vehículos híbridos y eléctricos que va desde el 4.75%. Los clientes podrán financiar hasta el 90% del valor del vehículo, Nosotros como Sumas no se lo recomendamos. Ojalá tenga mucho más que eso para que no quede muy endeudado. Pero ahí están las buenas ofertas del banco.
Pero Santiago, y para finalizar, vamos a ser breve, pero yo creo que esto ya lo sabíamos. Desde el 2018 hasta el 2020, el número de transacciones por internet con tarjetas bancarias emitidas por los bancos múltiples se incrementaron en 14 millones y se proyecta que para el cierre del 2021 alcance los 56 millones de operaciones, un aumento de un 95% en 3 años, de acuerdo a estimaciones de la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana. A través de un documento de prensa, la ABA informó que a septiembre de este año, el volumen de transacciones de compras por internet con tarjeta no presentes de la banca múltiple alcanzó a los 42 millones. Santiago, sin duda alguna, esta modalidad de compras va a seguir transformando el mundo.
No siendo más noticias, vámonos a conversar a fondo, ¿le parece? Ahí está nuestra
invitada.
Claro
que sí, claro que sí, allá nos vemos.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas. No cambies el dial, seguimos en Sumas.
Es tiempo de probar algo nuevo. Este año, muévete y explora nuevas dimensiones con la Autoferia Popular. Móntate desde ya en concesionarios ubicados en todo el país, cualquiera de nuestras sucursales o a través de la página web autoferiapopular.com.do. Te garantizamos las condiciones de feria que se anuncien. Banco Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Bueno, Santiago, hoy usted nos trae un plato fuerte a la señora Grace De Olio, y ella es la coordinadora del primer estudio de salud financiera de la República Dominicana. ¡Wow! Bienvenida, Grace, ¿cómo estás?
Hola, Ivette, gracias por la presentación, Santiago. Un placer estar en Sumas Más. Yo soy una oyente, lamentablemente ocasional, por temas de trabajo, pero me honra estar aquí.
Qué bueno tenerte aquí, Grace, de verdad que sí.
Esta noche, como tú dices, Ivette, esta noche tenemos un plato muy alineado con Sumas, porque Caudal realizó o llevó a cabo esta iniciativa de hacer el primer estudio de salud financiera de la República Dominicana. Cuando le hablan de salud financiera, como que uno se puede imaginar muchas cosas, ¿verdad? Como que uno dice, suena interesante, pero ¿de qué se trata? Y para eso viene Grace a contarnos un poquito de qué se trata, cómo se hizo, para qué sirve, cuáles son los pasos a seguir, cuáles fueron las conclusiones. No sé, creo que hay muchísima información que ella nos puede compartir esta noche. Grace, buenas noches, y empiezo con la primera pregunta, ¿te parece?
Claro, por supuesto.
Perfecto. ¿Qué es esto de la salud financiera? ¿De qué se trata este estudio?
Bueno, nosotros a través de Caudal, pues hemos decidido realizar determinar el nivel de salud financiera de los dominicanos. Nosotros creemos que lo que no se mide, ni se conoce, ni se mejora. Y en temas de salud financiera, nuestro país pues tiene muchas oportunidades de crecimiento. Este programa es una evidencia de ellos. El estudio fue realizado, como bien decías, es el primer estudio que se realiza en el país para medir, abordando o sobre la base de 4 pilares, cuál es el estado de salud financiera de los dominicanos. Esos 4 pilares están el gasto, el ahorro, la deuda y la planificación. Te preguntarás, pero ¿ustedes de dónde sacaron esta iniciativa? Bueno, pues nosotros nos hemos puesto en coordinación con un organismo, es una sociedad sin fines de lucro, que realiza este tipo de mediciones, sobre todo en Estados Unidos, que se llama el Financial Health Network. Y ellos tienen una especie de score, un toolkit que mide, determina el grado de salud financiera de los consumidores, de los clientes, de los empleados, digamos de cualquiera que sea ese, ese público objetivo. Este grado de salud financiera se mide bajo esta metodología en tres, vamos a decir, calificaciones.
¿Cuáles son esas calificaciones? Exacto.
O tú eres una persona financieramente saludable, o tú eres una persona financieramente vulnerable, que aquí estoy hablando de los dos extremos, y en el centro, digamos que es la nota media, una persona que está sobreviviendo a nivel financiero. Entonces, sobre estas tres bases, se realizó una encuesta, determinamos una población, tomamos la población económicamente activa, que siempre publica el Banco Central de la República Dominicana, y tomamos una muestra técnica, se determinó con un 99% de nivel de confianza y un margen de error de un 1%, y alcanzamos 1,740 personas a las que se les sometió una encuesta.
¿Todas esas personas en Santo Domingo o es realmente un estudio de la República Dominicana?
No, es un estudio de la República Dominicana. Tuvimos representación en todas las provincias del país. Obviamente, con un nivel de participación general, hay un grupo de provincias que fueron las top, pero realmente obtuvimos información de todo el país. Nosotros estamos muy contentos por la participación, porque este proceso, esta encuesta que se realizó en formato digital, se realizó apenas en un mes, del 13 de septiembre al 13 de octubre de este año. Y esa retroalimentación que recibimos fue muy positiva, porque pudimos alcanzar tanto a nivel nacional como en diferencias de temas de sexo, o sea, en muchos rangos demográficos que ahora lo voy a abordar en un momentito. Nos pareció muy positivo el haber obtenido esta representación de todas las provincias del país. Entonces, te comentaba, para concluir un poco la metodología que hemos utilizado, o la resumo, nos basamos en el toolkit del Financial Health Network, que califica la salud financiera en tres aspectos. Vulnerable, que es como tipo colegio, si usted saca de 0 a 39 puntos, estás en vulnerable. Financieramente sobreviviendo, si la puntuación que hubiese obtenido la persona va de 40 hasta 79, y ya de 80 a 100, pues entonces la persona se considera financieramente saludable. Entonces, en esta encuesta que elaboramos, aplicada a estas 1,740 personas, realizamos o tomamos 8 indicadores de salud financiera, que la convertimos, digamos, en 8 preguntas. Cada par va asociada a un pilar. El pilar del gasto tenía 2 indicadores, el pilar de ahorro 2, el de deuda otros 2 y finalmente el de planificación. El equipo decidió añadir a la encuesta otras características para conocer un poco la población, o sea, la edad, el sexo, el grado académico, el rango salarial y pues por último en la provincia desde donde, la provincia de residencia del encuestado. Más o menos este es un poco, a grosso modo, la metodología que usamos.
Estoy convencido de que la audiencia ya tiene tu interés, o sea, ya está ahí pendiente. Pero también estoy convencido de que todos queremos saber cómo le fue a República Dominicana en general, Grace.
Ay,
¿Qué
ay,
puntuación
ay, ay,
sacamos? ¿Pasamos el año o no?
Bueno, pues tenemos muchos retos por delante, porque resulta que los resultados de este estudio arrojan que el 85% de los dominicanos pues tiene una situación financiera de sobrevivencia. Sacamos 54 puntos.
¿Cómo? Muy bajito. Tenemos que trabajar más, Ivette, vea.
Muy bajito, sí. Sumas más y todos tenemos que pues ponernos las pilas, que ya eso lo hablaremos al final, un poco la propuesta nuestra, ¿no? Las iniciativas que entendemos serían importantes. Pero lo triste y también preocupante es que de este 85% de la población, el 30% vive en una situación de vulnerabilidad financiera. ¿Y qué significa vulnerabilidad financiera? Bueno, pues que todos esos encuestados, que si nosotros hacemos, lo llevamos al equivalente de nuestra población en el país, hay 3 millones de dominicanos que su calificación ya sea en gasto, en ahorro, en planificación o en deuda, o la sacaron muy bajita o prácticamente nula. Su condición, su calidad en el ahorro, su calidad en el gasto, el buen manejo de la deuda, el poder planificar un futuro. Estos 3 millones de dominicanos están en una situación seria y no vamos muy lejos lo que sacamos 54 puntos, o sea, el resto de la población. Así que yo pienso, o nosotros, que a quien represento, el equipo, pensamos que hay todo un trabajo por delante. Nos ponemos a pensar si, qué hubiese pasado al hacer este estudio un poco antes de la pandemia del COVID-19, cuáles hubiesen sido los resultados a nivel del estudio, pero hay una realidad que nos marca y con la cual tenemos que seguir adelante. Si te cuento, Santiago, cómo nos fue en cada indicador.
Exactamente, me quitas las palabras de la boca. Ya sabemos que en promedio perdimos el año, pero en cada pilar, ¿cómo nos fue?
Sí, pues en el pilar del gasto, como puntuación general, obtuvimos 59 puntos.
O sea, nos fue mucho mejor que en el general.
Exactamente. Pero en el pilar del ahorro, de hecho, es, bueno, aunque los voy a citar a todos, es el más bajito. En el pilar del ahorro, pues sacamos un 47. O sea, aquí estamos pues, bien críticos temas de ahorro. En el de deuda, también un poco por debajo del general, 52 puntos. Y en el de planificación, 56.
Tan curioso eso, ¿verdad? Porque uno pensaría que si el de planificación fue el más alto, después de gasto, creo, ¿verdad? Pues la parte de ahorro debería estar bastante bien. Eso me llama mucho la atención, fíjate.
Sí, pero no. Nosotros pensamos que la gente está muy aterrizada en cuanto al tema del ahorro. ¿Aterrizada en qué sentido? La encuesta te pregunta si tú tienes... ¿Por cuánto tiempo tú tienes suficientes ahorros líquidos? Y la segunda pregunta en el ahorro es si tú tienes ahorros para realizar proyectos a largo plazo. Y pues obviamente dentro de los hallazgos en ese punto, para poderlo conectar con lo que decías del tema de la planificación, es que el 39% de los encuestados no puede sobrevivir más de 3 semanas con lo que tiene ahorrado.
Muy preocupante, te cuento.
Oh, sí, o sea, es una situación, por eso el indicador tuvo esa calificación y no tenemos que ir muy lejos de nuestra realidad diaria para ver, estamos en un país donde el tema del día a día para todo el que trabaja, el informal, para todos los dominicanos en general, el tema del día a día es muy acentuado. Las personas trabajan lo comido por lo servido. Eso es parte de nuestra realidad.
Eso mismo iba a decir, Grace. Entonces, ya para ir cerrando, porque de verdad que quisiéramos quedarnos el programa entero contigo, pero pregunta que yo hago. ¿Este estudio tiene como finalidad, de alguna manera, buscar soluciones para la población? Informar, educar, aparte,
sí.
Claro, esto es aparte de Sumas, ¿eh? Porque nosotros, de verdad que cada uno de los colaboradores que están acá en Sumas, al igual que Santiago, Sical y una servidora, nuestro interés es que las personas entiendan el valor de poner a mover, a dinamizar sus finanzas. Ahora, ¿el estudio tiene algún propósito determinado?
Mira, nosotros proponemos muchas acciones y esto es un trabajo integral desde el Estado a nivel de promover políticas que incentiven no tanto la educación en general, ¿verdad? Como el famoso 4% y todas las iniciativas de ese tipo, sino de qué se puede hacer para promover una educación financiera desde temprana edad, porque si no tocamos desde allí, pues no se va a conseguir mucho. Otras de las acciones que nosotros sugerimos es que también el sector privado, dígase entidades de intermediación financiera, todo el sector financiero, pero también el empresariado en sentido general. ¿Por qué? Porque ese empleado que está en ese contexto laboral lleva su situación financiera y hay una baja de productividad, hay una serie de temas. Entonces, por un lado Estado, por un lado empresariado, el empresariado y también en sentido general todos nosotros tenemos la invitación, el público en general, a buscar la ayuda, a tocar la puerta de ese oficial del banco, de todo el entramado también financiero, para que colabore en el proyecto de subir este estudio que tenemos todos los caballos puestos para volverlo a realizar el siguiente año.
Grace, pues la verdad, un lujo tenerte esta noche acá y que nos ratifiques esa sensación que uno tiene de que no podemos ahorrar esfuerzos en educación financiera. No solo las entidades de intermediación financiera, las entidades del mercado de valores, los fondos de pensiones, las aseguradoras, las fiduciarias, en fin, todos los que tienen que ver con este tema financiero, de planificación, de productos para hacer la vida más fácil, no solo ellos, sino todos los que conocemos del tema y, por supuesto, los mismos usuarios. Muchas gracias por ratificar esto y esta invitación que ustedes hacen creo que queda abierta para, me imagino, una segunda versión de este estudio y seguir profundizando en educación financiera.
Así es, gracias a ustedes por la invitación y nada, más información pueden encontrarla en las redes de Caubal.
Feliz noche, Grace.
Gracias, que estén bien. Placer.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Si tú sabes que algo puede pasar, lo mejor es tomar acciones antes. Por ejemplo, si tienes una entrevista de trabajo, obvio que te vas a preparar para ella, ¿cierto? Pasa igual frente a las cosas que no sabemos que van a suceder. Por eso, es bueno siempre tener un plan para enfrentar imprevistos. Ahí es cuando tener un fondo de emergencia salva las situaciones. Hay que estar preparados. Ven a Parval, aquí estamos un grupo de profesionales listos para asesorarte. Mi nombre es Ily Sosa y soy corredora de Parval. Te invito a pasar por aquí a que nos tomemos un chocolate caliente mientras hacemos un plan para hacerle frente a esos imprevistos. Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Siembra trabajo, siembra esfuerzo para que nunca en tu hogar falte el sustento. Siembra optimismo, hazlo por ti. Deja todo en nuestras manos. Siembra esperanza, siembra armonía. Aseguraremos el futuro en tu familia. Ven con confianza, hazlo por ti. Y deja todo en nuestras manos. Tu dinero trabaja por ti.
AFP Siembra. Invierte para ti.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Por supuesto, la estadística de hoy tiene que hablar de este primer estudio de salud financiera que hace Caudal en la República Dominicana y que se convierte en un referente de aquí en adelante para ver si vamos mejorando o empeorando. Y que en todo caso lo que sí ratifica es la necesidad de seguir haciendo esfuerzos en educación financiera. Pues bien, nuestra estadística de hoy entonces habla de la planificación, porque es que la planificación es, yo creo, la clave para uno poder estar preparado para eventualidades que se presentan, no solo en las finanzas, sino en la vida, ¿verdad, señorita Obed? ¿Usted qué cree?
Totalmente de acuerdo, Santiago. Yo creo que poder mirar las diferentes opciones de un evento, planificar lo que haría en cualquier situación de ellas, incluyendo los eventos financieros que son bien prioritarios, eso sería genial porque te prepararía para cualquier cosa.
Así que uno pensaría que muchísima gente planifica su vida financiera, ¿o no?
Claro, eso debería ser lo que nosotros pensemos que es común.
Yo también pensaba que eso era lo común, pero fíjese que este estudio arroja una estadística que llamó inmediatamente mi atención. Y creo que lo va a hacer con toda nuestra audiencia y con usted. Ahí le tengo un vasito de agua para que se tome cuando dé la cifra, ¿le parece?
Ok, cuénteme.
No se vaya a atorar, tranquila, respire profundo. Mire, Según este primer estudio de salud financiera que se hizo en República Dominicana, el 67% de los dominicanos no realiza una total planificación anticipada de sus finanzas. Es decir, el 67% de quienes habitamos en la República Dominicana no estamos preparados para enfrentar un acontecimiento que se presente de repente. Y más allá aún, no tenemos todavía claro qué queremos para el futuro, cuánto estamos ahorrando. No planificamos para nada, el 67%. Ahora bien, el estudio, por supuesto, arrojó que a menor edad, menor preparación académica y menores ingresos, pues se agudiza aún más la ausencia de planificación financiera en las personas. Esperemos entonces que con la ayuda de Sumas, de todos nuestros colaboradores y especialmente de todas las entidades que facilitan estas actividades y estas iniciativas como Sumas, con su patrocinio, con su apoyo, podamos seguir mejorando y, ¿por qué no?, dentro de un par de años decir que la salud financiera de la República Dominicana es formidable.
Eso sí sería buenísimo escucharlo. Y como vamos a hablar de salud financiera, Santiago, no tenemos a mejor, oye, hoy no pudo haber caído mejor que traer a nuestra amiga Pamela Pichardo en Descifrando el Mercado. Así es que vamos a ver qué nos trae Pamela para seguir organizando, descifrando este tema tan interesante en la República Dominicana.
Llegó el momento esperado.
En Descifrando el Mercado, conoce mejor los productos financieros a tu disposición.
Santiago, y antes de comenzar esta sección, que yo sé que es muy esperada por todos nuestros amigos, adivine usted con quién estuve yo hablando.
Ay, usted me pone siempre unas preguntitas que jamás le pego. Cuénteme con quién estuvo conversando.
Con nuestros amigos de GAM Capital, tu vía de acceso a las mejores inversiones. Bueno, llegó el momento de que usted allá en su casa busque su papel, su lápiz, porque llega la mujer que nos ayuda todos los lunes a descifrar el mercado. Así es que busque papelito, busque ese tececito para irse a la camita, porque llegó Pamela, caramba. ¿Cómo tú estás, Pamela?
Súper bien, tú sabes que tú me leíste el pensamiento, pues ya ves, sí, señores, busquen su mascota, busquen su lápiz, empiecen a anotar.
De verdad, ¿qué nos trae? Sí. Pues, eso quiere decir que tú traes algo muy bueno.
Bueno, vamos a hablar hoy de un tema que sí, que surge de mucho interés, que se va poniendo como de moda en nuestro país, es el tema de las inversiones. Vamos a hablar un poquito, mira, Santiago le brillan los ojitos.
Claro, de una vez. Me toca sonreír, eso es una sonrisa natural, hablar de inversiones, de ahorros, de mercado de valores, de mercado financiero.
Yo voy a entrevistar
financiero.
A Santiago, realmente, es una sorpresa que él no sabía.
Bueno, muy bien, me encanta y creo que nuestra audiencia muchísimo más. Porque recuerda que esa es la filosofía de Sumas, ¿verdad? Tratar de dar conocimiento, experiencias, información a los oyentes para que te tomen mejores decisiones financieras. Y dentro, por supuesto, está la inversión.
Así es. El tema que vamos a ver hoy, quizás no vamos a entrar directo en productos, pero sí una pregunta que uno debe hacerse. Es cómo yo sé si estoy listo para invertir, si es mi momento, cómo debo empezar. Una de las cosas que más me escribieron a mí a través de las redes sociales como consultas durante la pandemia era, mira, recibí mi liquidación y cuento con esto. ¿En qué tú me recomiendas invertir? Entonces, antes de yo recomendarte invertir en algo, vamos a ver si es un momento oportuno para ti invertir. Si bajo la situación que tú estás viviendo, quizá de no tener empleo y haber recibido una liquidación, pero estar un poco, vamos a decir, como... ¿Cómo se llama eso? Cuando tú no tienes claridad del futuro. Se me fue la palabra en este momento.
Con incertidumbre.
Incertidumbre. Un aplauso, Santiago. Si tú tienes incertidumbre sobre el futuro porque no sabes cuándo vas a volver a sustituir tu ingreso principal y que eventualmente tú vas a necesitar pellizcar ese dinero que tú tienes ahí, pues quizás no es el momento para tú invertir. Entonces, vamos a pensar en cuáles son ese checklist que yo tengo que hacer antes de yo empezar a invertir. Y no solo en un instrumento financiero, no en un fondo, no en un bono, ni siquiera en una propiedad, sino qué yo tengo que saber antes de yo hacer cualquier tipo de inversión.
Bueno, entonces un compromiso. Esa listica que tienes ahí, le vamos a sacar fotocopia. y la vamos a repartir. Por ahora, comentémosla con nuestra audiencia.
Ok, bueno, lo primero es pensar si tu ingreso, ¿verdad?, es un ingreso sostenible en el tiempo. O sea, nosotros no vamos a invertir, sobre todo para tener que sacar dinero en algún momento. Entonces, nosotros tenemos que saber que en nuestro día a día, nuestro problema de pagar la luz, pagar el supermercado, pagar el colegio, pagar la comida, eso está resuelto. Por eso, yo insisto mucho en la buena administración que nos permita generar ahorros. Ese ahorro, lejos de verlo como un problema y como ese sacrificio muy grande, ese ahorro es el capital. Por eso yo siempre digo que no hay inversión si no hay ahorro, porque el ahorro, o sea, es como cuando tú vas a comprar una propiedad. Si tú no tienes la inversión inicial, no te van a prestar el 80% que te falta. Para tú poder invertir, tú necesitas tener un capital que sea construido a través del ahorro. Entonces, tenemos que asegurarnos de, primero, yo estar cubriendo mi mes, o sea, mi compromiso fijo, y que esa administración me esté permitiendo generar algún tipo de ahorro, un ahorro mensual, o quizás no lo puedo hacer mensualmente porque yo lo que recibo es bono y lo recibo cada 3 meses, entonces yo lo que ahorro es una proporción del bono o mi bono completo, pero yo anualmente tengo que asegurarme de, primero, cumplir con mis compromisos fijos, y segundo, estar generando ese ingreso adicional o ese ingreso que yo estoy protegiendo, que llamamos ahorro, que va a ser el capital para mis inversiones. Entonces son como que yo mezclé dos cosas ahí. Primero, asegurarme de cubrir mi mes, y segundo, asegurarme de estar generando ese ahorro que me va a servir para invertir. Otro punto importante es tener ese ahorro que me va a ayudar, ¿verdad?, en ese momento, pero también asegurarme de yo tener un fondo de emergencia. Esto sí es fundamental y prioritario antes de hacer cualquier tipo de inversión, sea una casa, un apartamento o un bono que usted esté comprando. ¿Por qué? Y por eso mi preocupación cuando me decían, lo que tengo es la liquidación y quiero invertirlo. Pero si tú no tienes un fondo de emergencia y se te presenta un imprevisto, ¿de dónde tú vas a sacar el dinero para tú cumplir ese imprevisto? Tú vas a tener dos opciones. Una, o buscas un financiamiento para eso, pero tú vas a decir, ¿para qué yo uso un financiamiento si yo tengo dinero ahí? Déjame no endeudarme si yo tengo dinero disponible ahí. Pero ese dinero disponible usted lo tiene en un producto de inversión. Entonces, si usted no tiene ese fondo de emergencia para usted solucionar su inconveniente, eso lo que va a decir es que usted va a tener que desbaratar su inversión, salir a vender un activo, salir a vender cuotas de su fondo para usted cubrir una emergencia que pudo ser prevista con un ahorro para eso. ¿Se entiende el mensaje?
Sí, yo creo que va muy, muy en línea con lo que siempre mencionamos acá, y es que para invertir se deben dar algunos pasos previos. Dentro de eso, haber ahorrado primero y tener ese fondo de emergencia intacto. El fondo de emergencia no se toca para la inversión. Ahorro lo tenemos exclusivamente, como lo dice el nombre, para emergencias.
Ojo, no quiere decir que ese fondo de emergencia usted lo tenga que tener debajo del colchón, ¿eh? Ese fondo de emergencia puede estar de manera productiva.
Pero en inversiones totalmente líquidas, ojo con eso, es decir, que usted pueda convertir rápidamente en efectivo sin sufrir o sin tener que pagar una prima o un costo por esa conversión de esa inversión a efectivo. Uh-huh. Por eso es que hablamos de cuentas de ahorro remuneradas, fondos de inversión abiertos, es decir, esas inversiones que prácticamente son como dinero en efectivo.
Es así, porque imagínese que usted tenga ese fondo de emergencia y usted lo tenga invertido en una propiedad. Tú tienes que salir a sacar al inquilino, a buscar la venta, a vender la propiedad, porque te soluciona la emergencia. De que a eso ya no es una emergencia, ya eso es un problema nacional, es una pandemia.
Me gusta.
Ya eso se volvió mayor, entonces por eso la importancia de contar con ese fondo de emergencia. Otra cosa que para mí es importante es que yo pueda hacer un análisis de la sostenibilidad de mi conjunto familiar o los cambios que se pueden prever en mi conjunto familiar. Imagínese que usted tiene un ahorrito, pero que tú estás buscando salir embarazada, por ejemplo. Va a haber un cambio en tu familia, va a haber un cambio, va a haber quizá una persona adicional, un bebé, quizá vas a tener una persona más en la casa que puede cambiar un poco tu dinámica familiar. O quizá tú estás pensando cambiar de trabajo. Si tú estás en proceso de que tú estás buscando trabajo y tú has regado 800 mil currículum, como yo digo, tú estás esperando que te llamen. Eso trae incertidumbre, porque tú tienes que llegar a un nuevo trabajo. Y ese nuevo trabajo primero tiene que ver cómo va a concluir tu proceso donde estás. Y en ese nuevo trabajo tiene que pasar tu periodo de acoplamiento, saber si realmente tú sueñas con trabajar en esa empresa. pero tiene que ver cómo te alineas tú a esa empresa. Si realmente tú, y si tú tienes 3 meses y tú dices, mira, pero aquí me va a hacer, me va a dar mucho trabajo, yo no me entiendo con esta filosofía, esto no se parece a mí, esto no es lo que yo me imaginaba, yo tengo que buscar otro cambio. Entonces, eso también tú tienes que preverlo. Si tú te vas a casar, también tú tienes que prever eso. Si tú tienes un proceso de divorcio, ¿por qué no también decirlo? O sea, si tú tienes un proceso de eso y tú tienes ese dinerito ahí, tú no sabes cómo ese cambio en tu familia va a afectar tu finanza. Entonces aquí definitivamente prevenir va a ser mucho mejor que lamentar. Hay que hacer conciencia de eso. Mira, ¿qué pasó, Santiago?
No, me gusta esa frase que desde pequeñito la escucho, pero muchas veces no la aplicamos. Que prevenir es mejor que lamentar o que curar. Cualquiera de las dos aplica.
Es así. Entonces, ese tipo de cosas, esos cambios estructurales en tu ciclo de vida, tienes que preverlo. ¿Por qué? Porque es que cuando tú tienes dinero invertido, la idea es que, aunque tú lo puedas retirar y tú hagas un compromiso quizá a corto plazo, la idea es que tú puedas tener inversiones a largo plazo, porque ahí es que tú vas a tener el rendimiento que tú quieres. Tienes que esperar que pase el tiempo. O sea, no es mágico, no es de un momento a otro. Importante que recordemos que cuando tú tienes rendimiento, normalmente el rendimiento es anual. Si usted va a tener un rendimiento anual de un 7%, un 10%, ese 10% soñado en este momento, eso no es todos los meses. Entonces, para usted tener ese rendimiento, vamos a decir un 12, que me encanta ese porque me cuadran muy bien los números. Imagínate que es un 12% al año. Para usted tener ese 12% al año, usted tiene que pasar 12 meses recogiendo su 1 mensual. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que considerar. Que cuando estamos haciendo una inversión, es una inversión que es lo ideal, aunque tú tengas la posibilidad de retirar, cambiar, vender, salir de esa postura que usted tiene, de esa participación que usted tiene, lo recomendable es que usted dure el tiempo acordado para que usted pueda recibir la ganancia, ¿verdad?, que usted estaba esperando recibir.
Una cosa que sí, Santiago, usted iba a
decir. Por turno, levantándome la mano, por favor.
Levantando la mano, niños. Entonces, Pamela, importante para yo ya, para ir con verdad recogiéndolo todo. Yo tengo un dinero para invertir, pero el dinero para invertir es lo que
ella
entiendo.
Ella tiene que decirme, ella tiene que decirme que tengo que ir recogiendo, porque ella sabe que si me deja hablar.
No, yo ya, todo el mundo sabe que aquí podemos quedarnos contigo todo el tiempo, pero quiero yo misma como recapitular y para que nuestros amigos y amigas que escuchan, pues sepan, si yo voy a invertir y quiero determinar un dinero para invertir, ese dinero no puede tener el nombre de, ay, para si quedo embarazada, ay, para si quiero cambiar el carro. No, no, no. Ese dinero tiene que ser, yo me propongo juntar este dinero para llevarlo a invertir. Eso es lo que me quieres decir, porque viendo ya tantos requisitos que hay que tener para determinar si
no,
el dinero...
No, pero no hay requisito, es que tú tienes que estar segura de lo que al final son varias formas de que tú te asegures de que tú no necesites ese dinero para tú pagar la luz. Al final es eso, que tú no necesites ese dinero para tú pagar el colegio el año que viene. Entonces, eso es muy importante, que nos dejamos llevar por la emoción del momento y de que tengo un amigo que está invirtiendo y que le está yendo bien, y entonces yo... Se me olvida hacer ese checklist personal y quizá entonces estoy tomando una decisión que no es la recomendable para mí en el momento. Otra cosa importante, muy importante, es que tú conozcas los productos donde tú estás invirtiendo. No fue que fulano me dijo. Dile, Santiago, explícale todo ese punto.
No,
¿qué dice mi invitado en el día de hoy?
No, eso es clave porque muchas veces nos dejamos llevar por la opinión de otro y puede ser que ese producto sí le sirva a la necesidad de ese otro. No se trata solo de que el producto sea bueno o malo, no. Puede ser que ese producto sea perfecto para la necesidad de ese otro que nos lo está recomendando. Pero yo necesito conocerlo a fondo, conocer sus características, sus limitaciones, ojo con esto, y por supuesto sus beneficios, para ver si sí aplica a la necesidad o a la expectativa que yo tengo hoy en día.
Es así. Entonces, no todo lo que le explico a otra persona, que quizás tenga una etapa de vida completamente diferente a la tuya, que tiene otros objetivos, que lo que estaba buscando era un ahorro a corto plazo porque necesitaba utilizar el dinero en 6 meses, y usted le gustó ese, pero usted lo necesitaba después y usted quizás no tuvo el mejor producto para su necesidad. Entonces, no invierta en algo que usted no conozca. haga su tarea, tómese el tiempo de que le expliquen. Y si usted no lo entendió, vuelva y explique. Y si usted no lo entendió, venga, sumas y escuche para que usted aprenda. Porque es muy triste cuando uno invierte y termina entonces uno como con una mala experiencia, pero no porque sea malo, sino porque uno eligió algo que no conocía. Uno tiene que tomarse el tiempo. Si nosotros estamos interesados, por ejemplo, en mercado de valores, nosotros nos tomemos el tiempo de conocer los beneficios, los riesgos, los tipos de productos, los integrantes de este mercado, porque es algo nuevo para nosotros. Entonces, mientras más información tú tienes, pues evidentemente va a ser mucho mejor la experiencia que tú vas a tener. A mí, por ejemplo, cuando llegan personas buscando asesoría, pero a mí no me habían dicho eso. Bueno, quizás no te lo habían dicho, pero quizás no hubo una mala intención en no decírtelo, quizás simplemente no, se pasó la información, pero tu responsabilidad como dueño del capital es justamente que hagas tu tarea.
¿Qué vamos a hacer con Pamela? ¿Por qué no la queremos quedar?
Me puede invitar
no
a vivir.
No la vamos a quedar. A ver, poco a poco.
Poco a poco, hay que quedarnos con ella. Pamela, gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por ayudarnos a descifrar tantos mercados que hay disponibles para nosotros, pero que no sabemos por dónde entrar, qué hacer, por dónde comenzar a comernos este elefante tan grande, ¿verdad? Muy buenas noches, gracias por tu tiempo y nos vemos en 8 días.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal en línea y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Finalmente, en Sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Nos visita de nuevo alguien que ya había venido por acá, Susy Orman, quien es una asesora financiera, autora y anfitriona de un podcast muy famoso que se llama Susy Orman Financial Group. Su trabajo como asesora financiera ganó mucha notoriedad precisamente en The Susy Orman Show, que se emitió en la cadena CNBC desde el 2002 hasta el 2015. Ella ha escrito más de 10 bestsellers consecutivos del New York Times, que hablan, por supuesto, sobre finanzas personales. Y ha sido nombrada 2 veces en la lista Time de 100 personas influyentes. Ha ganado 2 premios Emmy y 8 premios Gracie. Y ha escrito, coproducido y presentado 9 especiales para diversos programas de televisión. Y actualmente, pues, es la presentadora del podcast que se llama Susy Orman Women and Money Podcast. La frase de hoy es una frase que a mí me gusta mucho porque habla de la libertad financiera. Y aunque, digamos que deja la puerta abierta a muchas interpretaciones, de acuerdo a lo que escribe Orman en otras partes, pues la que vamos a dar aquí en Sumas es la apropiada. ¿Quiere escucharla, señorita Ivette?
De tremenda señora. Yo quiero escuchar todo y más cuando se trata de libertad financiera. Santiago, ese término a mí me gusta, me enamora, me suenan todas las campanas cada vez que se habla de libertad financiera.
Ella nos dice que una gran parte de la libertad financiera es tener el corazón y la mente libre de preocupaciones sobre los posibles qué pasaría si. Esas preguntas que a veces nos hacemos en la vida de qué pasaría si pasa tal cosa, si pasa la otra, si... Y precisamente ella señala que la libertad financiera es tener las inversiones y los ahorros necesarios para no tener que preocuparse por esos qué pasaría si, sino que uno ya tenga la respuesta, como pasa con el fondo de emergencia, por ejemplo. ¿Qué pasaría si, ahí está mi fondo de emergencia, ¿verdad? Para respaldarme en caso de que se presente algo inesperado. Así que ella dice, la libertad financiera es tener el corazón y la mente libre de esas preocupaciones sobre esas preguntas que nos hacemos cotidianamente, porque la verdad que a veces decimos, ¿y qué pasaría si me quedo sin empleo? ¡Oh! Preocupación máxima. ¿Qué pasaría si este mes la empresa no me puede pagar mi salario? ¿Qué pasaría si me choco? ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría si? Ya dice, entre más qué pasaría si usted tenga cubierto, pues más libertad financiera va a sentir y va a tener efectivamente.
Me encantó esa frase, de verdad que sí. Y me encantó saber que si usted no tiene una idea de cómo comenzar un ahorro, entonces hágase la pregunta, ¿qué pasaría si? Entonces empiece a abrir una alcancita o una cuenta de ahorro o un fondo de emergencia o un fondo, ¿verdad?, que le permita cubrir esa oración. ¿Qué pasaría si tal cosa? Bueno, ya lo tengo cubierto con mi fondo abierto, mi fondo cerrado. Eso me gustó muchísimo. Oiga, Santiago, pero de verdad que la sacó del estadio para cerrar este lunes.
Tocaba empezar bien el lunes, ¿verdad?
Sí, me encantó esta frase y este cierre. Bueno, señores, cada día más nos estamos acercando al cierre de un año 2021 que pese a todo pronóstico ha sido bueno, Santiago. Estamos bien, estamos vivos y estamos en salud. Y así queremos permanecer. Así es que feliz inicio de semana, feliz noche y los esperamos mañana.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.